Hola, mi nombre es Natalia Cano, soy bióloga y hago parte del equipo de investigación de este show. Antes de comenzar a escuchar, quiero hacerte una recomendación. Este podcast tiene escenas que fueron grabadas con una técnica de sonido envolvente, así que te recomendamos ponerte audífonos para disfrutar la experiencia.
¿Listo? ¿Ya los tienes puestos? Perfecto.
Ahora sí, esto es Hechizo Animal.
Acabamos de aterrizar en Quibdó, la capital del departamento del Chocó, cerca a la costa pacífica en Colombia, a orillas del majestuoso río Atrato. El vuelo se retrasó un par de horas, pero no es nada grave. Alfaro Asprilla, el protagonista de esta historia, nos espera con paciencia. Apenas nos bajamos del avión, el frío y seco aire que trajimos de Bogotá escapa de la cabina y sin darnos cuenta, empezamos a respirar un aire húmedo y pesado. El calor nos invade inmediatamente y el sudor empieza a correr por nuestra piel a pesar de que el cielo está nublado.
¿Aló?
¿Aló? ¿Alfaro?
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
¿Ya salieron?
Sí, ya estamos saliendo. ¿De qué color estás vestido? ¿Cómo te ves?
No, un carro negro que está como montado aquí todo el frente.
¿Un carro negro?
La puerta.
¿Qué tipo de carro?
Lo voy a mover. La única puerta que hay ahí. Este que no sé si ahí lo ves.
Sí,
moviéndolo.
Te veo moviéndolo.
La idea de nuestro viaje es en esencia sencilla. Estamos aquí para aprender junto al faro acerca de una especie que en principio no nos genera mucha expectativa. No es un animal que muchos dijeran que es hermoso. Nadie quisiera que esta especie apareciera en su casa una noche cualquiera y definitivamente los niños le tienen miedo. Pero al faro no. Alfaro no siente fascinación por perros o gatos, Alfaro siente una curiosidad genuina y muy profunda por otro tipo de animales. Los únicos mamíferos alados, relacionados con mitos y leyendas anglosajonas de monstruos chupasangre y cómics gringos. Murciélagos. Estamos en Quibdó, una pequeña ciudad en medio del bosque húmedo chocuano, porque aquí, entre los riachuelos, la humedad y el océano Pacífico, se han reportado 7 familias, 12 subfamilias, 59 géneros y 132 especies de murciélagos, que representan el 64,4% de la riqueza de murciélagos documentada para Colombia, lo que posiciona al Chocó como el departamento más rico en murciélagos del país y el más diverso para este grupo de vertebrados en el hemisferio occidental. Sin embargo, no vinimos por todos, vinimos solo por uno, el murciélago que obsesiona al faro, uno que casi nunca ha visto, que es diferente a todos los demás y que de ser exitosa nuestra expedición podremos ver o al menos escuchar, el murciélago blanco fantasma. Alfaro nos recoge en el aeropuerto. Es sábado y Quibdó lo sabe. Por todas partes escuchamos música a todo volumen, hay motos, carros y buses, y sobre todo se siente una felicidad en las calles que es difícil de duplicar en otras partes del país. Pero Alfaro es un tipo diferente. Dice que no le gusta tanto la fiesta, que él es el único chocuano que no baila. Y sin tener que preguntarle mucho, empieza a hablar sobre los murciélagos mientras nos lleva al lugar donde nos vamos a quedar todo el fin de semana.
¿Y tú siempre supiste que querías ser biólogo?
No, la verdad que no, pero de las carreras que había en ese entonces en la Universidad Técnica del Chocó, era la que más me llamaba la atención, y porque siempre pues, me habían gustado los animales silvestres, ¿sí? Que eso es como una contradicción que tengo en mi casa, tanto con mi esposa, con mi mujer, que con mi hija, que tengo una hija de 7 años, uh-huh. Que ella dice, papá, usted quiere más a los murciélagos, a las serpientes, a las ranas, que a los perros y a los gatos, la verdad. No me gustan los perros, no me gustan los gatos, así tengamos unas mascotas en la casa, ¿sí? Pero a mí siempre me llamó la atención los animales silvestres.
Alfaro claramente se maravilla con los murciélagos, pero me es difícil entender por qué. El Chocó y en general la costa pacífica colombiana es una de las zonas más empobrecidas de Colombia. Y uno no pensaría que alguien de aquí se dedicaría a estudiar biología para saber y entender más sobre murciélagos. El camino de la academia y el estudio de una especie animal tan rara no parece el más común entre los jóvenes que crecen en Quibdó. En el trayecto, Alfaro también nos cuenta lo emocionado que está por volver a campo, pues hace mucho que por sus responsabilidades en la universidad no puede hacerlo. Y le va bien, todo parece marchar bien con su familia y su carrera, pero su cargo directivo detrás de un escritorio no le da la misma satisfacción que sentarse durante horas en la selva húmeda de su tierra para intentar encontrar al murciélago blanco fantasma. ¿Pero por qué Alfaro, con todas las comodidades que ofrece un trabajo estable en la universidad, sueña con dedicarle sus noches a capturar los sonidos de un animal que ni siquiera se puede ver y que nadie se quiere encontrar? Bueno, esa es la historia que vamos a contar, la historia de Alfaro Asprilla y el murciélago blanco fantasma. Mi nombre es Paula Cubillos y mucho más de esta aventura en el Chocó después de la pausa.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se dio en ese momento en la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije, sí señora, ella es. Y ahí mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío, yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Hola, otra vez soy yo, Natalia. Durante todos los episodios de esta temporada voy a estar aquí, entrando y saliendo mientras aprendemos más sobre los protagonistas de este podcast, los animales. Hoy estoy aquí con Paula.
Paula, ¿y cómo iban a capturar al murciélago fantasma?
Pues la idea era usar una red de niebla, y yo en mi vida había escuchado eso.
Ah, sí, es que esa es la forma más utilizada de capturar aves o murciélagos. Las redes de niebla son unas mallas tejidas, son como de nylon o poliéster, y las amarran a unos soportes y las extienden como desde 2 o 3 metros desde el suelo.
¿Y qué? ¿Tienes que esperar a que caiga un animal en la red o cómo funciona?
Sí, esto se llama comúnmente captura pasiva, y lo que haces es instalas la red en un lugar estratégico por donde sabes que va posiblemente a pasar un murciélago y esperas a que este animal choque con ella y quede atrapado.
¿Y eso no es peligroso?
En manos de un experto, esto no debería ser peligroso. La idea es que hay que revisar estas redes cada 15 minutos aproximadamente para procurar que el animal que esté allí no se lesione y lo puedas liberar tan pronto como sea posible. Esto puede durar entre 6 a 8 horas estas jornadas usualmente. Es un trabajo de mucha paciencia.
Ah, ya, ok.
Pero bueno, ¿pudieron capturarlo? ¿Sí o no?
Esa es la cuestión. Ya te sigo contando. Alfaro Asprilla tiene 43 años. Es de piel morena y viste una pantaloneta de jean con una camisa polo y la barba cuidadosamente recortada. Nuestro protagonista estudió biología en la Universidad del Chocó, pero en ese entonces todavía la vida no le marcaba el camino hacia el murciélago blanco fantasma. Hasta que un día, Alex Mauricio Jiménez, quien se convertiría en su mentor, lo invitó a participar en un proyecto sobre quirópteros, es decir, murciélagos. Desde ese momento, Alfaro empezó a estudiar a los murciélagos y poco a poco la curiosidad por entenderlos crecía en él. Se dio cuenta de que lo que él llamaba su tierra era también la tierra de muchísimos tipos de murciélagos. Estudiando se enteró de lo importantes que son para el ecosistema y hablando con muchas personas del Chocó, entendió que la mayoría los mataba si se los encontraba porque creían que les iba a chupar la sangre, como los, entre comillas, vampiros. Para 2005, Alfaro termina su tesis, se gradúa como biólogo y el camino a seguir es más claro que nunca. O al menos eso parecía. Lo cierto es que, después de haber capturado 500 murciélagos para estudiarlos y tratar de enseñarle a las comunidades del Chocó cómo identificarlos y manejarlos, Alfaro se preguntaba si capturarlos con redes de niebla era lo único que se podía hacer al estudiar murciélagos. A esta altura, Alfaro se había convertido en un amante de los murciélagos. Ahora era consciente de las amenazas que tenía por parte de las personas que les tenían miedo y los mataban. También sabía que el cambio climático, la minería y la deforestación estaban reduciendo los números del mamífero alado que ahora quería proteger. En ese momento, pensando en cómo podría contribuir a la conservación de los murciélagos, se cruzó con la ecolocalización. Al Alfaro, que estaba acostumbrado a trabajar con los murciélagos capturándolos, le pareció impresionante la idea de estudiarlos por medio de sus vocalizaciones de alta frecuencia, imperceptibles para el ser humano. Imagina que estás en la cabina del piloto de un submarino y que enfrente tienes un sonar. El sonar es una técnica de navegación que funciona gracias a la propagación del sonido, como un radar. Cuando está activo, el sonar emite un pulso que se desplaza hasta llegar a un objeto. Cuando lo alcanza, este refleja otra onda como respuesta, un eco, y dependiendo del tiempo que se demore en regresar, se puede calcular qué tan cerca o qué tan lejos está el objeto. Eso sí que suena increíble, o sea, suena como algo que solo la tecnología puede lograr. Pero no. Animales como las ballenas, los delfines y, claro, los murciélagos usan la ecolocalización para ubicarse a sí mismos, a sus presas, depredadores, otras criaturas y hasta objetos inanimados.
El sonido que tenemos que escuchar no es tan frecuente. ¿Por qué? Porque ellos en estos momentos están prácticamente volando para, por ejemplo, cazar, ¿sí?
Escuché como un...
No, ese así no. Si fuera como un pájaro.
Después de acomodarnos durante el día y de compartir con Alfaro mientras nos mostraba un poco de Quibdó, empezamos nuestra expedición en busca del murciélago blanco fantasma. Pero antes de continuar, tenemos que aclarar varias cosas. La primera es que la idea de esta expedición era pasar al menos una noche en la selva chocoana, que es la frontera entre la Colombia continental y el Océano Pacífico, desplegando redes de niebla y esperando capturar murciélagos para verlos junto con Alfaro. Pero como ya sabemos, Alfaro está cansado de tener que capturar murciélagos. Es irrumpir con su comportamiento natural, es invasivo y muchas veces deben sacrificarlos para estudiarlos. La segunda, el murciélago por el que estamos aquí, aunque no se conoce mucho de él, sí se sabe que vuela por encima del techo de los árboles a unos 10 metros de altura. Es decir, en teoría no se puede capturar con una red de niebla. Y la tercera es que Alfaro nos mostró que desde Suecia, Peterson Electronic, una empresa especializada en diseño de equipos electrónicos de detección de señales ultrasónicas, que son las que producen los murciélagos con su ecolocalización, le envió unos micrófonos nuevos, especiales y muy distintos a los nuestros. Esos pueden capturar los sonidos de los murciélagos que son imperceptibles. Nosotros no los podemos escuchar, pero los micrófonos sí. Y estos pueden convertir la ecolocalización en sonidos audibles para el oído humano. Alfaro dice que se escucha como pajaritos.
¿Desde los 10?
¡Oh, por Dios! Eso, escuché un... Hombre, es como el ratón con... Es como un ratón con gripa. O sea, eso es muy agudo.
Sí.
Por eso vamos, estamos en el centro de Quibdó, en una pequeña plaza. A la derecha, la catedral de la ciudad. Y a la izquierda, el río Atrato. Alfaro nos dijo que si queríamos escuchar al murciélago blanco fantasma, no teníamos que obligatoriamente insertarnos en la selva, que ellos son insectívoros, comen insectos, y si algo han aprendido los murciélagos que comen insectos es a aprovechar que a estos les atrae la luz de los postes en las ciudades. Así que decidimos probar suerte. De pronto esté aquí. De pronto lo podamos escuchar.
De este murciélago que
ahora mismo aquí hay niños jugando, hay gente haciendo ejercicio y son ya las 8 de la noche. Sin mucha dificultad, Alfaro rápidamente identifica algunos murciélagos comunes adaptados a la vida citadina, pero por ellos no estamos aquí. Intentamos utilizar los micrófonos nuevos, pero fallamos, no supimos cómo usarlos. El único micrófono que Alfaro había tenido hasta el momento lo compró en 2012 y es radicalmente diferente a los nuevos.
No, pero pues entonces definitivamente toca meterle mano al nuevo micrófono, ver cómo funciona y hacerlo mañana de nuevo.
Ah, no, usted se lo...
El micrófono receptor antiguo sí lo pudimos utilizar y aunque no con muy buena definición logramos escuchar algunos murciélagos, pero no al blanco fantasma. Y cuando estábamos a punto de configurar los equipos nuevos para ver si teníamos más suerte, comenzó a llover. Los equipos electrónicos no se llevan bien con el agua y no nos quedó otra que irnos. Tendremos que terminar la expedición por hoy. Misión fallida. Después de la pausa, más del murciélago blanco fantasma.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se dio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije, sí señora, ella es. Y ahí mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío, yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Bueno, Paula, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención del murciélago fantasma?
Que es blanco.
Claro, a todos.
No, es que yo no sé si ser blanco a ellos les ayuda en algo. Yo sí había leído que el albinismo en muchas especies es como una desventaja porque se ven más y por eso son presa fácil.
No se sabe con seguridad, pero lo más probable es que sea una respuesta evolutiva. Como ellos reposan en las hojas, el pelaje blanco les ayuda a reflejar la luz y a camuflarse de los depredadores. O también puede ser que les ayude a regular la temperatura interna. Pero, como te digo, sobre este murciélago fantasma en específico no se sabe mucho.
Sí, por eso es que Alfaro lo está estudiando. Ven y te sigo contando. En 1955, Federico Hernández Camacho, un zoólogo colombiano, descubrió en el Caquetá, al sur de Colombia, en una de sus tantas expediciones, un murciélago distinto a todos los que él había visto hasta ese momento. Este espécimen con el que se encontró medía casi 10 centímetros. Tenía la cara rosada, orejas cortas, ojos grandes y redondos, y lo más particular, su pelaje era largo, sedoso y completamente blanco. Era tan distinto a los demás que Fernando no tardó en darse cuenta que había descubierto una nueva especie. Lo llamó Diclidurus ingens, que significa murciélago fantasma grande.
Pues la verdad, pues de nuevo, no sabía que había murciélagos blancos, ¿sí? De esta especie insectívoras. Sí conocía unos que eran blancos, pero son más que todo frugívoros, ¿sí? De una familia Philostomia, que es la familia más abundante de murciélagos que existe en el trópico. No sé si lo conocía, pero no conocía esa especie.
Y aunque esto fue hace más de 70 años, hay muchas cosas que todavía no se saben del animal protagonista de este capítulo. Por ejemplo, no sabemos por qué son tan solitarios a diferencia de otras especies de murciélago, no sabemos su rango de distribución, es decir, exactamente dónde habitan. Solo se han visto en una pequeña área de América Central y del Sur. No está claro cuántos años viven, cuántas crías tienen, ni cómo se reproducen. Más de 50 años después de su descubrimiento, en 2006, nuestros dos protagonistas, Alfaro y el murciélago blanco fantasma, se encontraron por primera vez.
Una vez, un compañero en el municipio de Sértegui, que es como a unos 40 minutos de Quibdó, lo encontró muerto, ¿sí? Entonces, lo llamaron, porque en ese entonces, la persona que trabajaba con murciélago, pues, ese chico trabaja con murciélagos, vamos a llamarlo. Entonces lo llamaron y lo recolectó y lo trajo al laboratorio. Y fue que pudimos conocer ese murciélago. Luego, obviamente, hicimos la determinación taxonómica por medio de unas claves y algo, y nos dio que era del género Diclidurus, ¿sí? Y se le llama fantasma por la coloración blanca, y las alas son transparentes, prácticamente translúcidas.
El año pasado, en 2022, otro murciélago blanco fantasma fue encontrado muerto en el suelo de la misma manera en el municipio de Yuto, en Chocó. Irónicamente, Alfaro los ha visto con facilidad revoloteando por la ciudad, cazando insectos cerca de farolas. Pero eso solo aumenta su preocupación. Dice que son pocos y que no sabemos qué tan amenazado está. No sabemos cuál es el estado de esta especie y, por culpa de esa falta de información, es poco lo que se puede hacer para tratar de ayudarlos de alguna manera. Tal vez en eso es en lo que piensa Alfaro cuando empieza a caer la noche en su oficina en la Universidad Tecnológica del Chocó. Gracias a sus investigaciones y a los murciélagos, hoy Alfaro goza de un trabajo donde puede enseñar a otros sobre su pasión, la naturaleza y los murciélagos, y que además le brinda estabilidad económica en una de las zonas más empobrecidas del país. pero se debate entre lo que debe hacer y lo que quisiera hacer. La verdad es que él quisiera pasar más tiempo en campo, tal vez como Fernando Hernández, tratando de encontrar y de escuchar al murciélago blanco fantasma. Quisiera entenderlo más para generar algún tipo de estrategia y poder protegerlo. Ese sueño puede que hoy, con esta expedición, esté un poquitico más cerca. Ya es domingo, son las 5 de la mañana y Elkin, nuestro productor de audio e ingeniero de sonido, está obsesionado desde anoche con hacer funcionar los micrófonos nuevos de Alfaro. Él también quiere aportar al sueño de la conservación del murciélago blanco fantasma. Y después de dedicarle toda la mañana a probar los micrófonos, Elkin está seguro de que ya funcionan, que ya podemos utilizarlos para buscar al murciélago. Así que llamamos al faro, nos encontramos para almorzar y empezamos a planear nuestro segundo intento para escucharlo. La idea ahora no es buscarlo en la ciudad como ayer, pues tal vez tengamos más suerte en la Estación Biológica y Agroambiental Samia, en el municipio de Atrato, a una media hora en carro desde Quibdó. Allí podremos aventurarnos en la profundidad de la selva para intentarlo una vez más.
Bueno, la estación es la idea de mi mentor, que fue la persona que me enseñó después a trabajar con murciélagos, el doctor Alex Mauricio Jiménez Ortega. Él con el hermano consiguieron un terreno, ¿sí? Y él siempre pues, había querido tener como una estación ambiental o algo, ¿sí? Porque él dice que cuando se jubile, ¿sí? Se va a dedicar, digamos, a eso, a estar gestionando, digamos, proyectos. Entonces la estación ambiental nos sirve para prácticamente concientizar más que todo a los niños, que son los mayores visitantes, los niños de los colegios, escuelas, que nos vienen a visitar acá y le hablamos sobre la importancia de la biodiversidad, ¿sí? No solamente, digamos, de murciélagos, sino de todos, de todo a preservarla, a conocerla, y que es como una especie, por decir algo, como de granja también queremos montar allá, porque muchos niños piensan que los huevos salen de los supermercados o de las tiendas, ¿sí? No de las gallinas. Entonces eso es lo que hacemos acá. Y aparte de eso, pues, en la elaboración y ejecución de proyectos productivos, ¿sí? Y en el proceso de restauración.
Llegamos a la estación. De lejos se ve como unas casas, un vivero gigante y selva. Muchísima, muchísima selva.
Ay, la pala, déjame ver. Así me quedo traído agua.
Traemos una
botellita. Okay. Hoja
cerrada. Nos ponemos las botas pantaneras porque últimamente ha llovido mucho y el terreno está lleno de pequeños riachuelos y mucho barro. Empezamos a caminar. El sol está cayendo y los murciélagos pronto van a empezar a salir. Estamos en un punto en el que no podremos avanzar más. La oscuridad de la selva puede llegar a ser agobiante y no queremos perdernos en la mitad de la nada cuando se esconda el sol. Tenemos que hacer silencio, esperar y confiar en que podamos escuchar a la especie que le quita el sueño al faro. Y seré sincera, no entiendo muy bien cómo el faro podría identificarlo, pero con que él sepa, yo estoy tranquila. Ya son las 6:30 de la tarde. La noche ya está sobre nosotros. Los sonidos de la selva ya son distintos. Derrotados con linternas amarradas a la cabeza, empezamos a caminar de regreso a la estación. Aquí tampoco lo vimos. Tampoco lo escuchamos. Caminar hasta aquí ha sido en vano. Mi bota queda atrapada en el barro y el agua ya me ha mojado hasta la rodilla. La desesperación me está agobiando. Pero Alfaro me ayuda a seguir caminando, me saca del barro y me dice que tiene una idea. Intentar escucharlo más cerca de la carretera.
Con
Con la esperanza renovada, empezamos a caminar más rápido hacia la estación. Salimos de la selva y apenas llegamos, el Kim vuelve a configurar los micrófonos. El antiguo también lo vamos a usar. Necesitamos aprovechar todas las herramientas que tengamos a la mano. Hoy no se nos puede escapar. Nos ubicamos en un sitio estratégico cerca a la carretera, pero dentro de la estación. Y aún así, se siente como la selva. Aquí Alfaro los ha visto antes, pero nunca los ha podido grabar. Cada uno con un micrófono apunta hacia un punto cardinal diferente y con paciencia y en silencio nos disponemos a escuchar.
¡Ay, mira!
Entonces, estos son los sonidos que nosotros no escuchamos, sino se escuchan por medio de estos aparatos. Entonces, en este es el detector de 240X, y acá en el otro detector, ¿sí? Vamos a escucharlo en el Peterson M500, ¿sí? Que va directamente al. Va directamente.
Aquí estamos escuchando sonidos de murciélagos. Ya nos pasan por encima regularmente y sí suenan como pajaritos después de que los micrófonos convierten el ultrasonido en algo audible para nosotros. Para mí todos los murciélagos suenan iguales, pero no para Alfaro. Alfaro es capaz de reconocer algunas especies solo por el sonido que hacen cuando el micrófono los capta. Cada vez que escuchamos algún murciélago me emociono pensando que es el que vinimos a buscar, pero entonces miro a Alfaro y sé que no es. Para ver al fantasma tendremos que esperar más, aunque ya son casi las 8 de la noche. Más de nuestra expedición con Alfaro después de la pausa.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se vio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije, yo sí señora, ella es. Y ahí mismo me dijo... Ella murió hace 4 años. Yo quedé frío. Yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Ven acá, Natalia. Los murciélagos sí son los únicos mamíferos voladores.
Sí, Paula. Son los únicos que vuelan como las aves.
Entonces, ¿las ardillas voladoras no vuelan de verdad o...?
Técnicamente no. O sea, es que hay dos tipos de vuelo. El que es activo y el pasivo. Los murciélagos son voladores activos, es decir, tienen unas membranas y unos huesos diseñados para volar, como lo hacen las aves. Baten las alas, van en la dirección que quieran y así. En cambio, las ardillas voladoras planean, que no es lo mismo. Tienen unas membranas que les ayudan a retrasar su caída cuando saltan. Por eso llegan más lejos y pareciera que volaran, pero no pueden ni subir ni moverse libremente como un murciélago.
Ah, claro, eso tiene sentido.
Sí, pero ¿tú no sabías nada de los murciélagos antes del rodaje?
Sí, yo sabía unas cosas. Bueno, sí, no. Y tuve que desaprender otras cosas, pero eso te lo cuento después. Me doy cuenta de que Alfaro le empieza a cambiar el semblante. Miro a Elkin y ambos entendemos lo que está pasando. Hoy no será el día que lo escuchemos. Pero no. No puedo dejar que Alfaro decaiga por haber fallado en nuestra misión, así que empiezo a preguntarle cosas que después de tantas conversaciones sé que le emocionan.
Porque todos los animales tienen una función ecológica en el ecosistema. Y no solamente el ecosistema, sino en la salud. Sí, todos son importantes. Sí, desde los piojos que se alimentan, sí, que son parásitos, hasta estos grandes mamíferos, estas ballenas jorobadas, todos los organismos vivos son muy importantes.
Los ecosistemas son un delicado equilibrio en donde todas las especies que lo habitan aportan a que ese balance se mantenga. Sobre la relación que tiene el murciélago blanco fantasma con el ecosistema, no hay mucha información. Y si bien es imposible armar el rompecabezas completo de cómo funcionan estos entornos naturales, es necesario seguir buscando la información que, a manera de pieza faltante, nos ayuda a entender qué papel juega el murciélago blanco fantasma en este rompecabezas. Lo único que sabemos es que sin él, este equilibrio delicado se vería gravemente afectado, y sin él, seguramente otras especies también dejarían de existir.
La importancia que ellos tienen para que le brindan al ecosistema, y eso es de acuerdo al tipo de alimento. O sea, los que se alimentan de insectos ayudan a controlar las poblaciones de insectos, en este caso, en nosotros, de los zancudos. Sí, de los zancudos, en algunas partes donde hay, por decir algo, cultivos de maíz, entonces también tienen, protegen a los murciélagos insectívoros para que se alimenten de las polillas que se comen el cultivo. Entonces los que se alimentan de frutas, ellos dispersan semillas. Si vamos a, por ejemplo, si hay serpientes, entonces miremos la ecología de ellos, o leamos, o sea, no estudiemos, leamos, porque hay mucha bibliografía de un bicho cualquiera. Incluso tú puedes decir, ah, bueno, yo vi un pajarito y ese pajarito tenía estos colores, y ya automáticamente me va a decir, tú no eres científico, pero te va a decir más o menos a qué especie pertenece.
Alfaro hace énfasis en la importancia de seguir con la educación ambiental. Y sabes, tal vez el tesoro de esta expedición fue eso que aprendimos en el camino, por más cliché que suene. Con cada recorrido que hacemos en busca de especies amenazadas hay un consenso que permanece. La educación ambiental salva vidas. La tuya, la mía, la de ellos, la de todos. La educación es una herramienta para la conservación, para que todos entendamos la importancia de la biodiversidad, para que comprendamos lo que amenaza a estas especies y así desarrollar estrategias y habilidades para conservarlas. Al fin y al cabo, en este mundo vivimos todos, y todos tenemos la responsabilidad de mantener el equilibrio natural de la selva, del Chocó y del planeta Tierra, desde el piojo más pequeño hasta la ballena más grande.
¡Qué curioso! ¿Yo lo he colgadito?
Es.
¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Todo chiquito.
¿Será que me está viendo?
Es, imagínate como una, ¿qué será? Imagínate un durazno que se deshidrató y se volvió café y cuelga de una ramita y se balancea como si el más leve viento lo fuera a tumbar. Entonces,
señores murciélagos, muchas gracias por existir. Si fuera por ustedes, la tequila no existiría. Sí, muchos frutos que nosotros comemos no existirían. Muchos bosques no se hubieran regenerado. Muchas personas hubieran muerto de paludismo. Muchas personas, la sangre no les hubiera coagulado. ¿Sí? Entonces, muchas gracias a todos ustedes por todos esos. No es que sean sacrificios, por toda esa bondad. Sí, o todos esos beneficios que nos ayudan a nosotros, a los seres humanos, que somos prácticamente sus principales enemigos. O sea, gracias por esta época a ustedes, y si no hubiera sido por ella, pues la verdad el chip mío hubiera sido todavía en mi parte administrativa. No hubiera vuelto a comprar, hoy ya compré otra grabadora, no hubiera comprado equipos, hasta cables, miren que hay cables que son hasta difíciles de conseguir. Aquí en Colombia para estos estudios. Entonces, muchas gracias a ustedes.
Regresamos a Quibdó para probar unos perros calientes y compartir unas cervezas como manda un domingo antes de un lunes festivo. En el cielo, cerca a los árboles y a los postes de luz, los murciélagos urbanos frugívoros e insectívoros se dan un festín. ¿Y nuestro protagonista, el fantasma? No sé, tal vez volando más alto que los demás en busca de insectos, siendo captado por algún incauto que se frotará los ojos al verlo. La falta de recursos, la inseguridad, los problemas de orden público y la corrupción que se vive en el departamento del Chocó son obstáculos para los sueños de los futuros biólogos del Pacífico. Pero nada, y digo nada, borrará el trecho que se ha caminado. Y mientras existan personas como Alfaro, los murciélagos podrán seguir surcando nuestro cielo nocturno.
Chévere el viaje.
Por acá vuelven.
Sí, toca volver a parchar. Con la única intención de parchar.
¿Ya reyes si van por clic?
Sí, por clic. Ojalá no se retrase tanto como fue de venido.
Cualquier cosa, pues avisan.
Sí, claro.
Me escriben, me llaman. O cuando lleguen también.
Te vamos a avisar todo.
¿Cómo que llaman el convertidor que boté?
Hechizo Animal es un podcast original al oído de RTBC Play, producido por Cartagena Federal. El concepto original es de Adriana Chica García y la dirección editorial es de Juan Vaquero. La dirección y producción general de esta primera temporada estuvo a cargo de Elkin Oliveros Montoya. La investigación y preproducción estuvo a cargo de Felisa Jiménez y Natalia Cano. Las guionistas de esta temporada fueron Paula Cubillos, Andrea Espinosa y Elkin Oliveros. La producción creativa estuvo a cargo de Adriana Chica García y Mario Cubillos Peña. El montaje y diseño sonoro binaural estuvo a cargo de Elkin Oliveros y Karen Zárate. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Adriana Gutiérrez y el diseño gráfico es de Nicolás Gutiérrez. Agradecemos especialmente por este episodio a Alfaro Asprilla, Alex Mauricio Jiménez y a Peterson Electronic AB por los micrófonos donados. Si quieren saber más sobre ecolocalización, pueden visitar www.batsound.com. Agradecemos también a todo el equipo de RTBC Play, a su productora general, Pilar Cubillos, y a su productora ejecutiva, Luisa Mayorga. Y a ustedes, gracias por escuchar. Esta producción fue financiada con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de Mintic, FUTIC, todos los derechos reservados.